Sigue también a Adolfo Arjona en X en arroba La Noche de Arjona y en facebook.com/ La Noche de Arjona.
Ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Déjame que te voy a hablar de unos personajes, por ejemplo, Matáis, un perro condecorado con la Cruz de Hierro en Alemania por socorrer a 17 soldados en la Segunda Guerra Mundial. Stabby, un pitbull que se convirtió en sargento y fue el perro más condecorado de la historia por luchar en 17 batallas. La paloma Cherami, que consiguió entregar un mensaje que salvó a 194 soldados estadounidenses. Estos son solo algunos ejemplos conocidos de animales a los que hay que sumar cerdos en llamas, elefantes de combate, delfines detectores de minas. Durante años, muchas mascotas han servido en el frente y han muerto cumpliendo con el cometido que se les había asignado. Han sido cientos de miles de mascotas las que se han visto forzadas a tomar parte en guerras y batallas y han pasado desapercibidas. Hoy en nuestro monográfico, historias sobre animales de combate.
En la guerra no habrá suavidad que valga, mi capitán. Y este caballo tampoco es que tenga mucho.
Lo entiendo, sargento, pero lo quiero en forma y reluciente. Es mi caballo.
Por supuesto.
Bueno, para abordar este asunto tengo en línea a David Sánchez. Él es biólogo, divulgador científico, ha escrito sobre los animales de combate. Querido David, buenas noches. Bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Buenas.
Buenas noches. Oye, ¿cuándo comienzan a utilizarse los primeros animales para combatir en las guerras? ¿Nos tenemos que remontar muy atrás?
Tenemos que ir bastante atrás. Tenemos que pensar que los animales domésticos llevan con nosotros varios miles de años y si nos remontamos a cuál fue el primero, la primera especie que pudo utilizarse, pues seguramente fueran los caballos y las monturas. Hablamos de en torno al 4.000 años, en el 2000 antes de Cristo, en el que en Mesopotamia, en Egipto, a lo mejor se utilizaban para tirar de los pequeños carros de combate en el que iban arqueros y lanceros.
Correcto. Es decir, usar animales para transportar cargas en el ejército, eso se ha hecho, en fin, desde que tenemos memoria, desde luego, para transportar a personas. ¿Cuáles fueron los primeros en utilizarse como armas?
Pues bien, seguramente incluso las mismas monturas que se utilizaban como caballería pesada para romper las líneas defensivas y cuando el enemigo se batía en retirada, pues para hostigar y perseguir esa retirada. Después pues podrían venir los elefantes, que sería la misma acción pero con mayor contundencia. Y luego pues hay registros de ovejas y de ganado que, infectado por una bacteria a causa de la tularemia, eran enviadas a los sitios de las ciudades. Esto se remonta al 1400 antes de Cristo, los hititas, como arma biológica, de los primeros registros de arma biológica que se tiene.
David, ¿cualquier animal se puede entrenar para la guerra? Porque tengo entendido incluso que algunos ejércitos han llegado a utilizar hasta murciélagos.
Yo me he sorprendido de la cantidad de especies que he ido encontrando y algunas que ni siquiera yo me podía esperar. Luego la reflexión es, si la pregunta es ¿se puede utilizar cualquier tipo de animal? Yo creo que la reflexión es que no. Porque al final los animales se comportan como lo que son animales. Entonces los más adecuados serían los domésticos, por la inteligencia, por el tipo de entrenamiento. Luego los animales al final responden muchas veces de manera inesperada. Y si tú tienes una carga de elefantes sobre el enemigo, a lo mejor se te dan la vuelta y cargan sobre ti mismo. O si a un perro le colocas una carga explosiva y lo entrenas para encontrar un tanque y soltar mordiendo la carga, a lo mejor ni detona la carga, se despista, se desorienta, la carga la lleva otra vez de vuelta sin estallar. Eran animales que muchas veces los proyectos que tuvieron fracasaron, porque el comportamiento de un murciélago o de un gato que se desorienta con cualquier estímulo era totalmente imprevisible.
Imprevisible, efectivamente. ¿Hay alguna raza, alguna especie, algún animal que aprenda más rápido, que sea un prototipo mucho más fiable y que, por tanto, se haya utilizado más a lo largo de la historia?
Yo reflexiono que al final los animales que más se han utilizado y que seguramente sean los que me los resultados más eficaces sean los perros, los gatos y los caballos. Es verdad que también se están utilizando animales como los delfines que poseen una inteligencia, pero creo que al final si nos remontamos a todo lo que se ha utilizado, gatos, perros y caballos, sobre todo perros y caballos.
Correcto. Los que tenemos mascotas sabemos que educar, adiestrar, entrenar a nuestras mascotas nos permite tener una vida y una relación mucho más razonable, mucho más divertida, que se consigue además como mucha mayor felicidad en esa relación entre hombre y animal. ¿A qué tipo de entrenamiento se ven sometidos los animales que se usan como arma de guerra?
Creo que son muy parecidos. Al final es enseñar a tu mascota a que dé la patita y le das un premio y enseñar a estos animales a reconocer la presencia de un tanque enemigo y a colocarse debajo para detonar una carga. Al final es conductismo. Muchas veces los estímulos se asocian a comida o a castigos, a premios o incluso a una palabra, a un sonido que puede hacer que un animal ataque. Entonces, ese tipo de entrenamientos en el que por ensayo y error, recompensando al animal con un castigo, con un premio si lo hace bien o con un castigo si lo hace mal, al final te permite entrenar incluso a simios y a perros para que puedan manipular el panel de mandos de una misión espacial, que es lo que se hizo. Y luego también si el animal va a estar en un medio de batalla en el que la cantidad de estímulos va a ser increíble, pues entrenarlo de esa manera, al final lo que haces es desensibilizarlo, sometiéndolo a estímulos de alta intensidad en el que el animal prácticamente aprende a no sufrir dolor ni a no sufrir, no experimentar molestias por el ruido, por el olor, por todo lo que hay en un campo de batalla.
A ver, me has dejado un poco bloqueado cuando has dicho que a un perro se le enseñó a manejar un panel espacial.
Sí, pues las misiones espaciales en las que estuvieron Laika y otro tipo de animales, al final había que manejar una serie de normas sencillas o de botones y había como una especie de un patrón de manipulación que ellos habían entrenado a base de premios y castigos, de tal manera que al final reproducía mecánicamente lo que habían hecho durante los entrenamientos.
Qué bueno. Estoy hablando con David Sánchez, es biólogo, divulgador científico, ha escrito sobre animales de combate. David, hemos mencionado a perros kamikazes, delfines que detectan minas, palomas espías. ¿Cuáles han sido los usos preferentes que se les ha dado a los animales en los conflictos bélicos, más allá de utilizar, sobre todo a los grandes, como medio de transporte?
Pues muchas veces inimaginables, porque se han utilizado como guerra biológica, se han utilizado directamente como arma de ataque, por ejemplo, los toros envolados con las astas incendiadas para lanzar contra el enemigo. Se han utilizado para buscar personas heridas o para localizar artefactos explosivos y minas antipersona. Se han utilizado en las trincheras en la Primera Guerra Mundial para erradicar plagas y, por ejemplo, capturar los roedores que podían producir enfermedades. Al final se utilizan como investigación militar para ver cómo, por ejemplo, las armas causan daño. Se han utilizado también como fuente de alimento, ya de manera totalmente desesperada, para transportar munición, para transportar medicamentos, para buscar enfermos. Es decir, al final los usos son inimaginables.
Vamos a poner algunos ejemplos concretos. Decía yo en el arranque, una paloma, Cherami, que consiguió entregar un mensaje que salvó a 194 soldados estadounidenses. ¿Cuál es la historia de esta paloma?
Pues en la batalla de Verdún, en la Primera Guerra Mundial, esta paloma logró entregar un mensaje en el que permitía localizar un batallón de 194 soldados norteamericanos que había quedado arrinconado en un frente de batalla. La paloma, como otros tantos animales, fue abatida y entregó el mensaje a pesar de la herida. Y eso hizo que al final pues fuera recompensada, que incluso ha llegado a protagonizar una película, con lo cual su recuerdo ya permanece imborrable.
Correcto. El perro Stabby, que fue condecorado por identificar un enemigo y evitó un ataque con gas venenoso. ¿Cuál es la historia de este perro?
Este animal, el sargento Stabby, porque al final uno de los reconocimientos fue que muchos de ellos fueran ascendidos y tuvieran una condecoración y un rango igual que de una persona humana. Pues al final empezaban como mascotas, eran animales que eran encontrados en la calle, que eran adoptados por un regimiento que lo utilizaba como una forma de entretenimiento, que al final lo adiestraban, que incluso muchas veces se convertía en un recluta más. Y el sargento Stabby, que ha pasado a la historia por ser el animal más condecorado en la Primera Guerra Mundial, participó en 17 batallas durante 18 meses de combate y entre algunas de sus gestas ayudó a capturar un espía enemigo y alertó de un ataque sobre su regimiento con gas mostaza. Entonces, esos gestas permitieron que fuera condecorado y reconocido como un héroe de combate.
Qué bueno, y darle pienso de alta calidad como premio a su trabajo. Oye, esto de, decía yo en la presentación, cerdos en llamas, no me fastidies que lanzaban cerdos incendiados unos contra otros.
No, lo curioso es que para conseguir frenar lo que conseguían los elefantes, que eran animales que tenían un efecto devastador sobre las tropas enemigas, ajá, descubrieron que estos animales tenían mucho miedo al chillido incluso de los cerdos. Entonces lo que hacían, los untaban en brea, les prendían fuego y los lanzaban contra los elefantes que
coño,
huían.
Qué crueles, ¿no?
Y en ese, claro, cruel con el elefante, pero luego eficaz en el combate porque
Y cruel con el cochino, ¿no? Porque al cochino muy le prendían fuego para que gritara, ¿no?
Muy crueles, hemos sido muy crueles con los animales en su utilización en batalla.
¿No hay ninguna ley que en los conflictos proteja a los animales o en la guerra vale todo?
La frase podría ser que en la guerra vale todo. Sin embargo, a medida que hemos ido avanzando un poquito en nuestra conciencia como sociedad, sí han ido apareciendo leyes o artículos que conservan, no especifican el uso del animal en combate, pero sí el trato que se le da a los animales. Entonces, a nivel internacional, en 1864 sí hay una convención que establece unas normas de cómo se tiene que tratar humanitariamente a los animales durante los conflictos armados. Esa convención, que es la de Ginebra del 64, en 1978 se completa con la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Eso es a nivel internacional. Y luego ya cada país, a nivel nacional, pues ya emite una serie de protocolos, una serie de leyes de bienestar animal, como la que recientemente se aprobó en España. Y lo curioso es que uno de los países más controvertidos en cuanto al trato humanitario, que podía ser Alemania, durante la etapa del Tercer Reich, fue uno de los países que más concienciados estuvieron con el trato humanitario hacia los animales.
Manda narices, ¿eh? Manda narices. David, para terminar, ¿se siguen utilizando en la actualidad animales en conflictos bélicos?
A medida que han ido mejorando los transportes, las comunicaciones, pues es lógico que se hayan ido abandonando el uso de los elefantes, el uso de las palomas, el uso incluso del caballo. Sin embargo, sí se están utilizando. Tenemos ejemplos recientes en la guerra de Rusia y Ucrania, por ejemplo, se ha hecho muy famoso Patrón, que es un perro, que es un detector de minas antipersona y que se le ha viralizado como un símbolo de resistencia del ejército ucraniano hacia Rusia. Por su parte, Rusia sigue utilizando delfines y mamíferos marinos para proteger las bases navales que tienen en el Mar Negro. Recientemente he leído la noticia de que una beluga, que había sido muy famosa porque se sospechaba que podía ser un agente espía ruso, había fallecido en situación extraña y había aparecido flotando. Luego hay casos de palomas. La India, la última noticia que he leído es que había liberado una paloma que era sospechosa de pertenecer a la sección espía de China, y se siguen utilizando perros y en zonas de montaña en la que es difícil el acceso con transportes motorizados se siguen utilizando caballos y mulas, sobre todo mulas.
El perro será nuestro siguiente protagonista. David Sánchez es autor del libro Animales de Combate. Lo publica Pinolia. Querido David, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
A vosotros.
Venga, vuelvo enseguida. Y hablaremos de perros en combate. I swear I'm dead in the eyes. Entre los animales terrestres que más se han usado en las guerras junto al caballo, se encuentra el perro. Bueno, ya contaba el autor de Animales de Combate, David, la historia de Stabby, el perro que fue condecorado por sus hazañas. Adiestrar a un perro como animal de compañía no parece a veces muy complicado, pero adiestrarlo para combatir, eso ya tiene que ser otro nivel. Tengo al otro lado del teléfono a Jesús Villa. Él es cabo primero del Cuerpo de Infantería de Marina en el Grupo de Perros de Seguridad y Combate. Cabo primero, muy buenas noches. Jesús, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Oiga, ¿qué tipo de razas son las más adecuadas para un entrenamiento militar?
Pues tenemos varias razas, pero las más utilizadas a día de hoy son el pastor belga malinois y el pastor alemán.
¿Es probablemente que se utilicen estas dos razas porque son perros muy inteligentes?
Entre otras cosas, sí.
¿Y cuáles serían esas otras cosas?
Pues la templanza que tienen a la hora también de lo que es el combate, ¿saben?
¿Y cuando hablamos
a la hora de adiestrarlos es bastante fácil entrenarlos para que peleen bien contra una persona, y se les controla bastante porque son perros bastante inteligentes, por eso se seleccionan estos perros.
Entiendo. ¿A qué edad se suele comenzar con los entrenamientos con estos perros?
Pues lo suyo es a los 12 meses, pero lo ideal es empezar desde cachorrito, a los 3 meses o así.
Oiga, y cuando estamos frente a una camada de perros que tienen 3 meses de vida, que son todos prácticamente iguales, ¿cómo detectan ustedes cuáles son aquellos más, candidatos a ocupar estos sitios y estas actividades? ¿Cuáles son las pruebas que le hacen? ¿Cómo lo deciden?
Bueno, pues entre otras pruebas, eso también depende mucho del guía o del adiestrador que vaya a cogerlo, pero a seleccionarlo. Se hacen infinidad de pruebas, entre pasarlo por vehículos, obstáculos, hacerles que disputen un rodillo entre los hermanos, pellizcarlos para ver qué templanza tienen también. Pues, ¿cómo decirte? También muchas veces se les ve ya la inteligencia, se les hace un poquito de comida, se les ve si atienden bien, si se distraen demasiado. Todas esas pruebas se les van haciendo cuando son cachorritos y se van seleccionando.
Que entiendo. ¿Para qué tipo de tareas se suele adiestrar a un perro en el ejército? ¿Para hacer qué cosas?
Pues en el ejército tenemos varios tipos de adiestramientos. Tenemos entre ellos el combate, que es lo que estamos hablando. Tenemos también una especialidad de intervención, drogas y explosivos. Y también tenemos para terapia.
Vamos por parte. Cuando dice en combate, ¿a qué se refiere? ¿A poder agredir a personas?
Sí. Sí. Sí, claro.
Y eso, he visto en algunas películas, Jesús, que hay adiestradores que con un simple silbido o un chasquido de los dedos, esa es la orden que entiende el perro para atacar. ¿Esto es tan sencillo como lo vemos en el cine?
Bueno, es un condicionante más. Muchas veces el perro aprende por reflejos condicionados y pues muchos adiestradores utilizan, entre otras cosas, pues sí, chasquido de dedos puede valer.
Entiendo.
Otros dicen ataca, el típico ataca de siempre, y le pueden meter cualquier tipo de comando, el que quieras.
Comprendo.
Es un condicionante más.
Correcto. Cuando usted dice en terapia, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la utilidad de un perro para utilizarlo en una terapia? ¿Qué tipo de terapias?
Hombre, pues tenemos perros de terapia en el ejército para el tema de gente que ha estado mal, pero lo utilizamos para el tema de pues gente civil, más que nada. Llevamos a gente civil, ¿sabes? En hospitales y demás.
¿Y qué es lo que hacen? ¿Perros de compañía?
Sí, perros de compañía. Uh-huh. O alguno que ha tenido algún problema y se siente bien con el animal, pues se le lleva allí. Son otro tipo de perros también, no son pastores alemanes y malis. Son golden o labradores, claro, que tenemos.
Perros con otras características, ¿no?
Con otras características, claro.
Claro. Jesús, ¿cada perro tiene asignado a un solo adiestrador o son varios adiestradores los que trabajan con un animal?
No, solo a un adiestrador. Solo un adiestrador. Uh-huh. Solo uno.
Entiendo.
Es muy difícil que lo cambien de manos. Muy difícil. Ya tiene que morirse el guía para que lo puedan cambiar de guía en este caso o solo por esa tesitura, ¿sabes?
Entiendo.
Pero no se suele cambiar el perro.
Oiga, los que tenemos perros solemos sacarlo a pasear, convivimos en casa con él. ¿Es una relación parecida a la que tiene el adiestrador militar con su perro?
Pues sí, es muy parecida. Lo único que a la hora de los ejercicios o del adiestramiento que se le mete al perro, los perros condicionan mucho a la hora de trabajar, ¿sabes? Entonces ese ambiente en el que se les mete, los perros ya entienden que van a trabajar, pero cuando salen de ese ambiente son perros totalmente normales.
Entiendo. Y más allá del entrenamiento, ¿qué tipo de trato reciben? Quiero decir, ¿cómo es su alimentación? ¿Dónde viven? Porque supongo que el perro no se va a la casa del adiestrador y convive en su casa, sino que tendrán unas instalaciones en las propias instalaciones militares, ¿no?
Hombre, normalmente están en las instalaciones militares, pero muchos guías se lo pueden llevar a casa. No, ya no se ve eso de que el perro se quede siempre en una perrera ni nada por el estilo. El perro hace vida normal con su guía, ¿sabes? Pasa que son perros con un carácter un poco, pues, de otra manera, que no es un perro doméstico como que solemos tener en casa, pero que, vamos, es totalmente normal, es otro perro más. Pero sí, el perro puede convivir perfectamente en casa de su guía.
Entiendo.
Siempre con unas normas de seguridad también, porque son otro tipo de perros.
Entiendo.
Claro.
¿Cuántas horas de entrenamiento suelen aplicar cada día a los perros del ejército?
Las horas no se emplean muchas horas al principio del adiestramiento, ¿sabe?
Uh-huh.
Al principio del adiestramiento se le meten muchas horas al perro, pero a la hora de cuando ya el perro ya está hecho, a partir del año o año y medio, que ya el perro ya está madurado y ya ha aprendido su trabajo, normalmente con que se trabaje una hora o dos horas al día, tres, cuatro veces por semana, es más que suficiente.
Le preguntaba antes por la alimentación. ¿Comen como los perros domésticos, pienso?
Sí, ellos comen pienso. Sí, tienen un pienso especial que se les da y ya está, pero comen pienso. Muchas veces se les da algún tipo de carne. Eso es lo que determina el veterinario.
Entiendo. ¿Estos perros tienen edad de jubilación? Y si es así, ¿cuándo se les jubila?
Estos perros sí, tienen edad de jubilación. Se jubilan, teóricamente nosotros, bueno, prácticamente, no, pero los jubilamos a los 8 años. A los 8 años un perro de trabajo ya deja de trabajar, aunque nunca deja esa actitud de trabajo, pero deja de trabajar y normalmente a partir de los 7 se le va buscando sustituto, ¿sabe?
Bien, o sea, se busca un sustituto y esta es la solución para el ejército, pero a ese perro que se jubila, ¿a qué se le dedica? ¿Se le busca algún hogar? ¿Los perros jubilados dónde van?
Los perros jubilados se quedan en la unidad, en nuestra unidad, o se lo queda el guía. Normalmente siempre se los queda el guía, que los ha adiestrado. Es muy difícil que el guía no se lo quede, pero si el guía por algún casual no pudiese encargarse de él, que es muy raro, se les busca una familia. Siempre el ministerio siempre tiene una página donde adoptar a los perros que están aquí.
Uh-huh. Cabo Primero.
Sí, se le busca familia.
Yo le preguntaba, el grupo de perros de seguridad y combate, ¿cuántos perros componen este grupo de perros de seguridad y combate?
Pues, por ejemplo, eso va por destinos en unidades, y dependiendo de cada unidad pues tendrán pues varios perros de combate, de seguridad y combate. No suelen ser muchos, pero por decirle un número, a lo mejor hay 5 o 6 o 7 perros de seguridad y combate cada unidad,
entiendo.
Y son muchas unidades.
¿Usted trabaja con algún perro en concreto?
Sí, yo tengo dos perros.
¿Y cómo se llaman? ¿Cómo se llaman?
Magníficos.
¿Sí?
Sioux y Ares.
Sioux como los indios y Ares.
Como los indios y Ares.
¡Qué Dios!
Eso es.
¿Qué edad tienen?
Pues mis perros tienen 5 años ahora mismo, los dos.
Uh-huh.
Se llevan estupendos.
¿Y de qué raza son?
Pues mira, uno es un pasto alemán y el otro es un malimán. No tiene una raza ni un pasto alemán ni mali, es un mestizo de los dos.
Qué bueno. Yo tengo un pastor alemán sólido, un pastor alemán que es completamente negro.
Negro.
Pero negro, negro, pero negro. O sea, como el sobaco de un mono.
Y el más bonito.
Es precioso y además es muy inteligente y sobre todo es muy buen amigo.
Sí, eso es una característica del pastor alemán.
Correcto, sí, sí. Pero ojo, no le toquen los cataplines porque tiene muy mal genio, ¿eh?
Bueno, es su carácter,
correcto,
seguro.
Correcto.
Pero...
Jesús, pues muchísimas gracias. Gracias por darnos detalles de esta unidad, de este grupo de perros de seguridad y combate del Cuerpo de Infantería de Molina. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Adolfo.
Gracias, hasta buenas luego. Noches. Enseguida te hablo de animales de combate. Fíjate, te voy a hablar de los delfines. Es increíble, pero cierto, delfines en la guerra.
En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer.
Te decía que vamos a hablar de los delfines. Entre los animales de combate que hemos mencionado, ellos también se encuentran. Bueno, es un mamífero que domina el medio acuático. Nada a mucha velocidad y sus movimientos son muy rápidos. Son animales muy inteligentes y en conflictos bélicos se les ha usado sobre todo para detectar minas y explosivos. ¿Cómo se entrena un delfín como animal de combate? Ya me escucha Agustín López, él es director de biología del Zoo de Madrid. Querido Agustín, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Qué
buenas noches. Oye, ¿es el delfín uno de los animales más inteligentes que existen?
Sí, sí, desde luego los mamíferos marinos y en particular los cetáceos, entre ellos los delfines, son animales muy inteligentes. Hay distintas pruebas a nivel de etología cognitiva, en las cuales pues dan siempre unos resultados muy muy altos, desde por ejemplo pruebas de autorreconocimiento, en los cuales pues se presenta a los animales pues unos espejos, y bueno, pues solamente tanto delfines como otras especies de animales, como son los chimpancés, que bueno, pues como sabéis, son los animales más parecidos genéticamente a nosotros, los humanos, o incluso los elefantes, son de las pocas especies que dan resultados positivos cuando se les confronta con espejos y realizan comportamientos en los cuales se detecta que realmente están llevando a cabo comportamientos autodirigidos, en los cuales pues se ven partes del cuerpo que normalmente no podrían mirarse si no fuera con espejos. En el caso de los delfines, por ejemplo, pues partes de la tripa o el interior pues de la boca, los dientes y demás. Entonces,
bueno,
esto es algo muy significativo, por ejemplo.
Qué bueno, te voy a pedir que hagas una maniobra con el teléfono a ver si soy capaz de explicártelo. Mantén el teléfono en tu oído, pero despégatelo un poco de la boca para que las P's y las B's no nos revienten los oídos y te podamos escuchar nítidamente. Agustín, quería preguntarte, supongo que adiestrar un delfín, a pesar de que es muy inteligente, teniendo en cuenta de que yo estoy en tierra y él está en el agua, debe ser especialmente complejo, ¿no? ¿O no necesariamente?
Bueno, efectivamente, el primer hándicap es el que acabas de decir, y es que ellos están en un medio acuático y nosotros en el terrestre. Y después, bueno, pues son animales muy inteligentes, que por un lado viene muy bien porque son capaces de aprender de manera muy rápida, pero para ello hay que llevar pues unos procesos, unos protocolos de adiestramiento y de enseñanza muy rigurosos para que, bueno, pues todo lo hagamos de manera positiva y que los animales pues finalmente realicen los comportamientos que estamos buscando en este caso.
Contéstame, ¿en qué consiste su entrenamiento? ¿Ocurre como con los perros, que es un entrenamiento conductual, es decir, le pido que haga algo y le premio con pienso? En este caso, ¿los delfines se actúa de la misma manera para entrenarlos?
Efectivamente, este tipo de entrenamiento se realiza en muchas especies animales. Nosotros en los zoológicos, por ejemplo, no solamente entrenamos cetáceos o delfines o mamíferos marinos, sino también pues elefantes, rinocerontes, grandes simios, y en todos los casos siempre se utilizan las técnicas de condicionamiento operante y se escoge el refuerzo positivo, que esto es pues premiar y buscar los comportamientos que queremos que aparezcan. Entonces, estos comportamientos se refuerzan mediante, pues al principio, pues digamos, recompensas a nivel de alimento, cosas ricas que les gustan a los animales y que de esa manera refuerzan ese comportamiento, pero después también pues con otro tipo de recompensas, como puede ser pues hablarles en un tono adecuado, un tono que ellos reconocen como un tono afectivo, darles pues una palmadita de alguna manera, entre comillas. También utilizamos pues unas herramientas que se denominan target, que es pues una especie de stick, de palo, digamos, con una bolita al final, que al final se convierte pues en una extensión de esa recompensa, y los animales reconocen perfectamente un silbato también. Uh-huh.
Oye, para mí una comida rica es un buen lechazo o unos boquerones fritos riquísimos. Para un delfín, ¿una comida rica qué es?
Bueno, pues los delfines se alimentan de pescado exclusivamente, y entonces, bueno, pues nosotros en los zoológicos tenemos unas cotas de calidad del alimento, en este caso los peces que ellos comen, de distintas especies, y entonces pues tienen capelín, espadín, sprat, son distintas especies que, dependiendo de la época del año, de las pesquerías y también de la cantidad de calorías que les queremos aportar, pues se les van dando diariamente a los animales. Y bueno, pues una vez realizado el comportamiento, se le da ese pescado en concreto, y bueno, pues estamos reforzando de esa manera.
Claro. Agustín, da la impresión de que el hombre y el delfín se relacionan bien, que son dos especies que conectan bien. ¿Esto permite y ayuda que el adiestramiento sea más fácil?
Pues sí, esta es otra de las claves básicas y muy, muy importantes del adiestramiento de los delfines. Somos dos especies que, aunque venimos de dos mundos muy distintos, pero siempre ha existido una relación, y no solamente en la actualidad, sino pues cualquier persona que haya ido en un barco o incluso que trabaje porque sea pescador y demás, los delfines siempre buscan esa cercanía con nosotros humanos, porque bueno, finalmente somos mamíferos, somos dos especies de mamíferos, aunque vivamos, ya digo, en dos medios totalmente distintos. Y esto es fundamental porque de alguna manera da lugar a un vínculo, establece unos vínculos afectivos muy importantes entre los cuidadores, los entrenadores de los delfines y los propios animales. Entonces, el día a día se convierte en algo, pues, con unos lazos muy, muy estrechos, tanto para el comportamiento de los delfines como de los propios cuidadores, que bueno, pues es parte de su vida, y los delfines que están con ellos pues son parte de su familia también.
Correcto. Te quiero hacer una pregunta que no sé si te meto en un aprieto. En todo caso, yo tengo la obligación de preguntar, y tú naturalmente no solamente la libertad de contestar, de oye, pues de este asunto no te podría decir. Me refiero a lo siguiente: si tuvieras que adiestrar a un delfín para detectar explosivos o para detectar minas, ¿cuál debería ser su entrenamiento? No sé si has leído algo alguna vez sobre este asunto.
Sí, bueno, la verdad es que en los casos que se han adiestrado delfines, que esto viene ya de muy lejos, desde los años 50, todos los estudios que fueron haciendo, por ejemplo, los americanos o incluso los rusos, comenzaron con temas más de morfología, porque bueno, pues los delfines son animales cuyo cuerpo pues está muy adaptado a poder nadar y a coger grandes velocidades en el mar, ¿no? Dentro del agua. Entonces, bueno, pues empezaron con estos estudios, pues más para trasladarlo a los cascos de los barcos, o incluso pues a los submarinos o a torpedos. Pero esto fue cuando se dieron cuenta de las capacidades que tienen estos animales, comenzaron a intentar pues realizar otros estudios y bueno, pues adiestrarles para estos temas, que pueden ser pues detectar explosivos, detectar minas o, por ejemplo, detectar también buceadores enemigos para, una vez que los han detectado, volver a la zona donde están sus entrenadores y comunicárselo de alguna forma, ¿no? Entonces, estas técnicas pues se realizan de la misma forma que hemos comentado, mediante condicionamiento operante y refuerzo positivo. Primero se les enseña pues un artefacto parecido al que pudiera ser una mina, entonces se refuerza que una vez encuentren ese aparato, pues que lo digan, ¿no? Vayan a comunicarlo. Y así es como se ha realizado siempre, ¿no? Lo que ocurre que, bueno, pues aunque sigue habiendo delfines que están en estos programas militares, pero con los avances de la técnica, pues cada vez hay más aparatos, hay más drones submarinos que llaman para detectar estos artefactos, ¿no?
Correcto. Permíteme, para terminar, te cambio completamente el paso. Los delfines que vemos que están adiestrados en los zoos, supongo que habrá un momento en que se jubilarán, que no están en activo durante toda su vida. Cuando un delfín, si esto fuera así, cuando un delfín se jubila, ¿a dónde se le envía? Puedo decir, porque supongo que si ha vivido toda su vida en cautividad, soltarlo en el mar a lo mejor no es lo más adecuado, ¿no?
Efectivamente, los delfines cuando ya son mayores viven en entornos controlados, que es donde les mantenemos, pero se quedan ahí. De alguna manera, ellos siguen haciendo ejercicios y siguen participando en las actividades educativas que tenemos, pero si el animal, bueno, pues está un poco más mayor y no quiere participar en todas, pues se le deja un poquito más, digamos, que descanse, pero ellos siempre están encantados de colaborar. Y luego, importantísimo para los delfines son los lazos afiliativos que tienen con el resto del grupo. Son animales muy sociales, entonces, en ese sentido, si nos los llevamos, pues no les estamos haciendo un favor de esa manera, ¿no? Sino que siempre a los animales mayores pues se les intenta conservar en el mismo grupo en el que han estado pues toda su vida, o claro, la mayor parte de ella.
Pues dos cosas que te digo para terminar. La primera, que te he dado una instrucción para que te colocaras el teléfono bien y lo has hecho perfecto, porque se ha oído fenomenalmente bien. Gracias, así que cosa que te lo agradezco. Y sobre todo, me produce una enorme ternura escuchar cómo hablas con el cariño que hablas de los animales. Participo de ese cariño y de ese respeto y de esa consideración. Repito, y me encanta encontrar personas que hablan de esta manera cuando hablamos de animales. Agustín, te mando un abrazo. Gracias por atenderme.
Muchas gracias a vosotros y encantado.
Gracias, gracias. Buenas noches. Enseguida voy a hablar de animales voladores asociados al mundo de las guerras. Decía yo, animales voladores asociados a la guerra, quizás sea un poco más riguroso hablar de animales al servicio del combate, ¿no? Hace unos minutos poníamos el ejemplo de la paloma Cherami, que consiguió entregar un mensaje que salvó a 194 soldados estadounidenses. La Las famosas palomas mensajeras se han utilizado a lo largo de la historia para llevar mensajes sin que sean interceptadas, aunque no siempre ha sido así, y más de una ha sido abatida en pleno vuelo antes de que pudiera cumplir su misión. Para hablar de estos animales voladores, tengo en línea a Miguel Ángel Beni. Él es colombófilo y vicepresidente de la Federación Española de Colombofilia. Compite en campeonatos a nivel mundial con palomas. Por cierto, que la colombofilia es el arte de criar y entrenar palomas mensajeras de carrera. Su finalidad es deportiva, pero se utilizan también en casos de catástrofes. Miguel Ángel, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches.
Oye, esto de colombófilo y colombofilia, vaya nombres tan complicados. ¿De dónde viene esto?
Bueno, viene de Columba, que es el nombre en latín de la paloma, ¿no? Y es verdad que es un nombre un poco complicado, un poco curioso, ¿no?
Sí, sí, esto te pilla con dos anisetes, te pilla con dos anises en el cuerpo y es casi imposible poder decirlo. Oye, ¿hay datos de cuándo comenzaron a utilizarse las palomas para llevar mensajes de un sitio a otro?
No, exactamente no. Se sabe que en la era antigua, antes de Cristo, en los griegos, los persas, los egipcios ya usaban palomas para transportar mensajes de un sitio para otro en sus guerras, pero tampoco hay una fecha exacta ni el momento en que surgió el uso de estos animales, ¿no? Para la guerra.
¿Qué tipo de palomas son las más adecuadas para ser utilizadas como mensajeras? Supongo que hay una especie concreta, ¿no?
Sí, la paloma mensajera es una especie concreta. No todas las palomas sirven para hacer esta función de llevar mensajes. Con el tiempo se fue seleccionando este tipo de paloma, la humanidad, ¿no? Y fue perfeccionando la raza hasta conseguir lo que es actualmente la paloma mensajera, que tiene unos dotes para recorrer mucha distancia y para orientarse, para hacer las distancias que tiene que hacer.
Entiendo. Fíjate, Miguel Ángel, hemos estado hablando de perros. Nos decían que se les entrena de forma conductual, es decir, se les pide que haga algo, se les da un premio, pues se les da un poco de pienso, vale, es una recompensa al trabajo. Incluso nos hablaba ahora un biólogo de cómo se entrena un delfín, que es de una manera muy parecida, dando una recompensa, en este caso un pez, un pescado, cuando se le va pidiendo que hagan algo a base de repetir. Pero ¿cómo se entrena una paloma para que haga ese trabajo? Porque tú mismo dices recorrer mucha distancia. ¿Cómo se consigue entrenar una paloma para que vaya del punto A al punto B y vuelva al punto A?
Bueno, en realidad las palomas no hacen eso. Es decir, esto es el gran misterio que la gente no entiende. La paloma no va a donde tú la indiques. La paloma lo que hace es volver a su casa. Ese es su instinto. Claro, la paloma tiene el instinto de orientarse de un sitio donde no ha estado nunca y volver a su casa. ¿Qué se hace en las guerras para cuando se ha usado? O en las guerras o en otros fines, médicos, en catástrofes. Lo que se hace es que si yo tengo que comunicar un mensaje con usted, por ejemplo, usted tiene una paloma mía en su posesión, ¿no? Y usted cuando tiene que mandar el mensaje la suelta y la paloma vuelve a mi casa. Yo recibo el mensaje.
Claro, y usted tiene...
Esto es lo que hace la paloma, pero no vuelve ella después al sitio, ella queda en su casa.
Es decir, yo tengo una paloma de usted y usted tiene una paloma mía. Entonces yo le mando la paloma de usted que sabrá volver a casa y usted me manda la paloma mía que sabe volver a casa. ¿Lo he entendido bien?
Sí, exactamente. Y así podemos tener una comunicación. En la guerra que se hacía, pues había palomares militares y lo que hacían es mandar las palomas con las expediciones militares, y si tenían que comunicar un mensaje, pues soltaban la paloma que volvía al palomar donde había una persona que recibía ese mensaje y bueno, lo transmitía a quien lo tenía que transmitir, en el cuartel general o donde fuera.
¿Y cuántos kilómetros puede hacer una paloma de un punto a otro cuando estamos enviando un mensaje?
Las palomas pueden recorrer cientos de kilómetros, incluso más de 1000 kilómetros pueden recorrer. Recorren mucha distancia y hoy en día son palomas deportivas, pero recorremos distancias de 1000 o más kilómetros en concursos.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo se orienta? Es decir, si yo me llevo la paloma, la suya, nos la llevamos de Madrid hasta Bilbao, ¿sabría volver de Bilbao a Madrid? ¿Cómo se orienta esa paloma?
Bueno, hay tampoco se sabe 100%, pero sí que se ha estudiado mucho. Ellos se unirán tan por el campo magnetismo de la Tierra, tienen cristales de magnetita en el pico, y también se orientan por olores, por mapas visuales. También evidentemente ya han estado en algún sitio y ellos se acuerdan, no siempre, porque vuelven de sitios que no han estado nunca. Y por ejemplo, yo soy de Mallorca y las palomas vuelven desde la península y en el mar no hay referencias, por tanto tienen otros sistemas. Por tanto, básicamente el campo magnético de la Tierra se orienta en ellos.
Entiendo, es evidente que la paloma, si vuelve de Alicante a Mallorca, mi pregunta no tiene sentido, pero si el viaje se hace en la península, ¿las palomas hacen escala? ¿Paran en algún momento para descansar o para alimentarse, o los vuelos son directos?
Eso depende. Normalmente las palomas intentan hacer el vuelo directo de regreso. Pasa que es verdad que en vuelos muy muy largos a veces sí que pueden parar a beber si hace mucha calor, o pueden parar con avituallamiento, ¿no? Que también en todos los deportes hay avituallamientos. Sí que puede ser, pero esto lo deciden ellas, si paran o no. No es que haya estipulado que vas a parar, no. Ellas, si tienen la necesidad de parar, pueden parar y después continuar, y las hay que hacen los trayectos del tirón.
Usted ha mencionado palomas deportivas. ¿Cuál es el entrenamiento de una paloma deportiva? Quiero decir, porque da la impresión de que tuviera que tener un número de horas de vuelo prácticamente a diario. Imaginamos palomas muy atléticas, con pechos muy desarrollados. ¿Esta es una imagen que yo tengo cinematográfica o tiene algo que ver con la realidad?
Bueno, los pechos desarrollados no, pero sus palomas son más bien pequeñitas, pero sí están muy fibradas, tienen una musculatura y un esqueleto muy adaptado a volar, son muy aerodinámicas para tener poca resistencia del viento, claro, pero ellos son deportistas y su vida es como la de un deportista. Tienen que estar en perfecta condición de salud, tienen que tener una alimentación perfecta y adecuada en cada momento según el esfuerzo que tienen que hacer, tienen que tener un entrenamiento diario, unos descansos, después se usan también sistemas de a veces como de motivación, por ejemplo, para que vuelvan más rápido. Pueden ser que si es un macho o una hembra también, su pareja le está esperando, porque las palomas son monógamas, ellos tienen la misma pareja toda la vida. Su pareja les está esperando y claro, tienen ganas de regresar pronto para volver con su pareja, o tienen a veces incluso pichones, y claro, eso significa que ellos tienen más ganas de volver más rápido y les motiva en hacer el trayecto más rápido. Hay diferentes maneras de motivar, pero sobre todo tienen que tener como un deportista, tiene una preparación física adecuada según el esfuerzo que tengan que realizar.
Qué bueno, qué bueno. Oiga, ¿qué tipo de material se utiliza para los mensajes? Porque todos tenemos la idea de que es como un rulito que se le coloca en las patas. ¿Esto es así o es de otra manera?
Para mandar mensajes sí que se utiliza este sistema, como un rollito pequeñito, porque tiene que pesar muy poco, porque ellos van con las patas estiradas detrás, debajo de la cola, y claro, no puede ser algo que pese mucho, porque les molestaría en el vuelo. Pero hoy en día en los concursos de competición no se usa esto, se van con todas las palomas llevan una anilla que es como su DNI, que es única en el mundo. La paloma en cualquier lugar del mundo que apareciera, se sabe qué paloma es, porque lleva su DNI en la pata, que se le pone cuando es pequeña y no se le puede sacar a no ser que se corte la pata o se corte la anilla, ¿no? Y después, hoy para nosotros concursos registramos llevan un chip, y cuando llegan se registra la hora de llegada al palomar y se calcula la velocidad en función de la distancia que han recorrido, ¿no? Y antiguamente sí, es lo que se ha visto, ¿no? Para un cartucho pequeñito donde se ponía el mensaje, pero no hay otra forma.
Claro, que es un cartucho de papel.
No, es como una cosa, se puede ser diferente material, pero el papel va dentro de como un cartuchito de metal o algo para que no se rompa, ¿no? No esté a las inclemencias del tiempo. Imagina que es el papel directo de la paloma se para a beber en un río, el papel se rompería y perderías el mensaje. Tiene claro. Que ser en un normalmente metálico, pequeñito, para que no se destruya el mensaje por el camino.
Usted me decía que vive y convive con las palomas con finalidad deportiva. ¿Alguna vez ha tenido la curiosidad de mandarle un mensaje a su esposa, a un hermano o algún amigo a través de la paloma?
No lo he hecho nunca, la verdad, porque pues... nosotros al final tenemos la final deportiva y no la usas para otra cosa. Sí que yo particularmente no, pero en mi club lo hemos hecho alguna vez, es que con los niños del colegio del pueblo donde vivimos sí que les hemos hecho alguna demostración y con un mensaje, y los niños escribían el mensaje, se ponía la paloma y después la paloma volvía a su casa y se recibía el mensaje. Y claro, es una cosa muy curiosa que a los niños les causa su curiosidad y su emoción, ¿no? Ver que una paloma es capaz de llevar un mensaje de un sitio a otro.
A los niños y a mí también me impresionaría mucho. Oiga, para terminar, una pregunta. Decíamos que la colombofilia es el arte de criar y entrenar palomas mensajeras de carrera. Su finalidad es deportiva, pero también se utilizan en casos de catástrofes. ¿Para qué se utiliza una paloma en caso de catástrofe?
Bueno, hoy en día yo creo que no se utilizan, porque hay sistemas de comunicación muy avanzados que antiguamente sí, porque los sistemas eran más rudimentarios y en caso de catástrofe podías quedarte incomunicado. Y claro, si te quedas incomunicado, te queda la paloma para mandar un mensaje, si pierdes la cobertura, diríamos. Lo que pasa es que hoy en día tenemos unos sistemas tan avanzados que ya no se usan para catástrofes, pero sería la misma función que para el ejército. Es decir, yo necesito comunicar un mensaje y no hay, o sea, puede ser que te quedes sin cobertura y no haya ningún tipo de comunicación, tú podrías usar las palomas porque ellas no tienen ningún problema en mandar los mensajes aunque esté todo destruido.
Me entiendo.
Y sería la manera, la que te, pero no se usan porque hoy en día no hay esa necesidad.
Correcto. Ojo, porque esta noche yo desde luego he aprendido algo nuevo. Aprendo cada noche que hago el programa, aprendo cosas nuevas, pero lo de hoy se me va a quedar marcado en la cabeza. ¿Cómo una paloma manda un mensaje y vuelve a casa? Muy sencillo. Si yo quiero mandar una paloma del punto A al punto B, la paloma deberá salir del punto B. Yo tendría que dar mi paloma al punto B para que vuelva a casa. Y yo tendría que una paloma que será el dueño del punto B para que él vuelva del A al B. Por tanto, no estamos hablando de ida y vuelta, sino siempre es volver a casa, que es lo que sabe hacer la paloma. Pues Miguel Ángel, Beni, gracias por aportarme un poquito más de conocimiento. Es súper curioso el mundo de las palomas. No me extraña que hable usted con tanta pasión. Muchísimas gracias por atenderme.
Gracias a ustedes.
Cada guerra, cada batalla, cada enfrentamiento bélico han provocado, a lo largo de la historia, la muerte de cientos de miles de víctimas, soldados, civiles inocentes, pero también la de cientos de miles de animales que han sido forzados a tomar parte en un conflicto que no era el suyo. Hoy hemos querido recordar a esos animales de combate que han sido ignorados por la historia a pesar de su decisivo papel en los grandes conflictos de la humanidad. Vamos al boletín de noticias. Vea, que luego nos queda una hora cargada de preguntas. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know?
I'm fine.